Bueno, seguimos caminando, seguimos navegando y seguimos disfrutando de un tiempo excelente que da para mucho, porque disfrutar de esta bisagra entre el invierno y la primavera también es importante. Juanjo Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Bien, también. Como te digo, disfrutando de estos días preciosos. Dicen que ahora viene un fin de semana, digamos que regresa el invierno, un último coletazo del invierno. Pero bueno, así que nada, prepara el jersey antes ya de meterlo en el baúl hasta el año que viene, porque este fin de semana seguramente nos va a hacer falta. Bueno,
sí, señor.
Hoy un tema muy interesante, porque todos, absolutamente todos, necesitamos en casa tener una cierta comodidad, unos muebles, tal. La economía no está muy allá y utilizamos una serie de superficie que yo no sé, y es la primera pregunta que te hago, Juanjo, que yo no sé si está muy en sintonía con el medio ambiente o va a ser que no.
Va a ser que no.
Ya me lo temía yo.
Va a ser que no. Bueno, acertar conmigo creo que es fácil.
Además, un no muy rotundo.
Muy rotundo. Y no solamente en el plano medioambiental, que bueno, que también en el
que
plano
ya sería
social,
importante, claro.
Que ya sería importante, sino también pues en el plano fiscal incluso y social, ¿verdad?
Sí.
Suele pasar con las grandes multinacionales.
Sí, es cierto.
No nos descartamos.
De
textiles y de alimentación y de todo. Bueno, ahí están las manifestaciones de agricultores en España con las bajadas de precios, porque claro, necesitan para sus negocios bajar mucho los productos. Y eso socialmente es muy injusto. Tú sabes que siempre apostamos aquí por la cercanía, por los productos cercanos. Y normalmente hablamos de alimentación o de otras historias, pero oye, las 13 toneladas que hemos hablado también algunas veces, que de restos de muebles y enseres que tenemos en nuestra isla, pues me hicieron pensar y digo, bueno, pues muchos de esos muebles, algunos a lo mejor son antiguos y algunos se han sustituido por muebles modernos, posiblemente, ¿no?, de esta firma de IKEA, y que bueno, pues nos hacen a lo mejor mejorar o parece que nos mejoran nuestra casa, ¿no? El ambiente y en fin, y está muy bien, es muy loable. Pero bueno, ¿por qué esta venta tan, por qué es tan barato, ¿no? ¿Por qué son tan baratos? Cuando tú te acuerdas de un aparador, yo en mi casa...
No, antes para amueblar una casa
claro,
era un dinero, claro.
Claro, y heredábamos los muebles de abuelos, que eran de caoba mucho, caoba o de otras maderas más menos nobles, pero que nos acompañaron, yo recordaré toda mi vida.
El aparador, ¿te acuerdas del aparador? El aparador, con un espejito.
Me encanta.
Y la cómoda.
Y mira, me entristecería mucho de que muchos de estos, y es así, es inevitable, estén ahora en la basura, ¿verdad?
Sí.
Pero a lo mejor tienen un poquito de parte de culpa esta firma. Verá, tiene un lado oscuro. He estado mirando, estoy investigando un poquito y a través de informes, lógicamente, que yo no soy nadie, y he visto reportajes de televisiones, de prensa internacionales y de ONGs, y de informes y organismos distintos, y me he dado cuenta de
¿a qué conclusión llegan?
Pues mira, tiene su lado oscuro. Tiene un lado oscuro de muebles de mala calidad, de copiar diseños, de deforestar bosques, de estructuras financieras opacas, de explotar a proveedores, en fin, una cantidad de cosas que digo, bueno, por ir fijando un poquito los datos, ir conociendo, bueno, el señor que lo creó,
esto es sueco, ¿no?
Sí, es sueco. Parece ser, este señor, que ya murió, Lindbar Kamprad, murió en el 18 con 91 años, pero al hombre se le tiene como un hombre que era egoísta y mezquino, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? parece que simpatizó con el nazismo en su juventud, muchos años tal, y ahora nos vamos al hombre. Bueno, pero sí presidir, por ejemplo, prefirió residir en Suiza por tal de por motivos fiscales, ¿no? Ya. Cosa que pasa muy a menudo hoy.
Sí, bueno, eso te iba a decir.
Eso no es nada. Hoy parece eso... una práctica normal, ¿no? Que
eso
tú y yo nos vayamos,
hombre,
no sé, a Ceuta, por ejemplo, si, no, o a Gibraltar.
Ay,
que no tenemos, la verdad. Eso parece ya una cosa, bueno, pues no tiene importancia, pero yo creo que la tiene.
Hombre,
bueno,
mucha.
Claro que sí. Entonces, pues, por ejemplo, deciros que emplea en el mundo casi a 200.000 personas, en más de 400 tiendas, eso a escala, unas ganancias de unos 2.500 millones y unas ventas de 36.000 millones. Son unas cifras que se nombra una barbaridad. Se ha hecho un poco con el monopolio del mueble, sí, barato, digamos.
Sí, 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 sí. Sí, sí, barato, bajo coste total, vamos. De hecho, los muebles hay que montarlo en casa si consigues armarlo, claro. Si no te ha tirado siete veces antes por el balcón y consigues armarlo, a lo mejor.
A lo mejor, es verdad. Todo te lo montas tú, te lo traes tú, te lo montas tú y todo. Eso le sale también muy barato a la empresa.
Hombre, que sí le sale barato.
Muy barato.
Y la cantidad de puestos de trabajo que se ahorra.
Sí, señor, que se ahorra. Por ejemplo, tiene fama de fíjate, de diseño democrático. Bueno, pues por ejemplo, decirte, en un mueble llamado una biblioteca, ¿no?
Sí.
Modelo Billy, que cuesta en Bélgica unos 40 euros, en Rumanía cuesta 45. Tú dirás, ¿y esto? Claro, es que en Rumanía el salario mínimo es 7 veces más bajo. ¿Y esto qué quiere decir? Hombre, que no es nada democrático. Se está explotando a un país más pobre con precios más altos. Esto no parece democrático, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, al diseño, bueno, pues tiene cantidad de firmas de Francia, de Estados Unidos, de bueno, que han condenado el uso y la copia de su mueble. Por ejemplo, ellos tienen una práctica IKEA que le llaman el diseño de inspiración. ¿El diseño de inspiración en qué consiste? Bueno, en apropiarse de las ideas de otro. Son muy listos. ¿Ves? De las marcas que sí se gastan un dinero en innovar,
claro,
en I+D, en materiales.
En todo, claro.
Claro, en forma. La calidad, por ejemplo. Bueno, pues la calidad había. Bueno, hay un señor que dice que, no sé si era, no recuerdo que era belga, que es un ebanista belga, y que habla de que efectivamente las calidades son deja mucho que desear, porque las maderas en sí, habla de que no son maderas.
No, en realidad son aglomerados, claro.
Desechos de madera con mucho pegamento y un papel muy fino encima. Tiene apariencia de madera. O sea que la calidad es de muy mala calidad. Nada,
pésima.
No es nada artesanal. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno lo que busca es lo auténtico, lo bueno, ¿verdad? Digo yo, bueno, pues en cuanto, por ejemplo, el tema de laborales, ¿no? Relaciones, obligaciones laborales que tiene, pues tremenda, tremenda, porque por decirte, si en Bélgica, lo que vende en Bélgica y como producto de Bélgica, no está en absoluto, solamente dice que encontraron en una investigación que hicieron una mermelada de las que venden, que era de pera, una mermelada de pera, que era totalmente belga. Lo demás, pues todo provenía, no estaba fabricado nada, sino de Pakistán, Polonia, Bangladesh, Estonia, Turquía, de otros países en absoluto. Es decir, que lo que vende en Bélgica, bueno, lo que vende en España, me imagino que tres cuartos es lo mismo, no está hecho
en
la nación, en el país determinado. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues la deslocalización de empresas es un hábito, ¿no? Por ejemplo, de Bélgica pasa a Turquía, pero tienen que el salario de un turco es 6 o 7 veces menor que el belga. Claro, lo que pasa suele pasar con otras firmas, ¿verdad? Bueno, pues de Francia lo mismo decir, que de Green Sofa, que es una empresa francesa, pues que tenía los talleres allí, que empezó a trabajar en Dunkerque con IKEA, pues pasó a Rumanía y a Polonia, claro, esto que conlleva cierre de fábrica y lo que ya sabemos, despido de personal.
Sí, claro, pero independientemente de esto, a ver, nosotros como consumidores no estamos contribuyendo a que eso continúe cuando, pues por ejemplo, si son baratos, cambio mi casa una vez al año o estiro esto y se tiran los muebles literalmente nuevos simplemente por el hecho, no, igual es que simplemente por el hecho de ver un anuncio sí. incluso de esta publicidad que te mandan a casa, y tú ves, dices, ay, este cambio el mueble, ¿y qué hacemos con el otro?
Así es.
Tíralo.
Lo tira.
Y ya
y
está.
Por eso yo repito la cifra que yo me quedé, bueno, nos quedamos, ¿te acuerdas cómo te lo comenté? Yo lo volví a repetir porque digo, me habré equivocado. De media, ¿eh? 13 toneladas en San Fernando.
Es una barbaridad.
Pero qué barbaridad de muebles y enseres, de piezos que se tiran.
Es una
barbaridad.
No solamente
muebles, ¿eh? No solamente muebles, pero la mayoría es mueble.
Sí, sí, no, entonces, no, la inmensa mayoría,
la mayoría
de lo que se tira en nuestro punto limpio,
claro.
Que por cierto, se ha quedado tremendamente pequeño.
Pequeño.
Siempre sí, fue pequeño, sí, pero sí, ahora sí, es ya minúsculo.
Sí. Parece
donde,
que se va a cambiar. Me han dicho, ¿eh? De localización.
A ver, a ver.
No puedo decir nada más.
Ya, ya.
No lo sé.
Sí, sí, bueno, se lleva diciendo tanto tiempo.
Sí,
de hecho,
sí,
se
sí,
hizo
sí.
uno. Que se gastó un dinero y no sirvió para nada.
Para nada.
O sea que yo ya, hasta que no lo vea, no lo creo.
Sí, señor.
Perdóname.
Sí, señor.
No,
sí, señor.
Porque
no, no,
han
no,
sido
pues,
muchas
tampoco.
Promesas incumplidas y
sí,
ya,
sí.
ya la cosa
vamos
no
a
está
esperar.
Más. Vamos a esperar. Oye,
sí,
que.
Sí.
Ah, o sea, hacer falta, hace falta. Por las condiciones laborales del personal,
sí, señor.
Por la cantidad de residuos y
tremendo,
el porcentaje
tremendo.
Es tremendo,
tremendo,
no solamente de muebles, sino
nada,
de,
nada.
De todo lo que se pueda tirar en el punto limpio.
Sí, señor. Y hay una propuesta nuestra, me parece que te la comenté, ¿no? De crear talleres de segunda mano,
¿sí?
De claro,
sí, es verdad,
de reformar todo eso. Y ahí sí. está pendiente, ¿eh?
Eso hay un rulo grande.
Ahí está pendiente.
Eso hay un rulo grande, un camión grande que tiene. Eso, como un rulo enorme con unos pinchos
y
se tritura. Y luego eso va
a
tirar al vertedero.
Al vertedero.
Claro,
sí,
claro, claro. Con lo cual,
en fin,
no lo sé. Yo creo que
mira.
Todos somos un poco responsables de esto.
Sí,
todos,
sí, sí,
todos
sí,
somos
sí.
un poco responsables.
Sin duda,
si usted quiere
acuerdo.
Cambiar el dormitorio de su hijo, de su hija, de usted, porque se le han encaprichado, pues ya está, hágalo.
Claro.
Pero no tire eso, dele más vida, por favor.
Pues
habrá
sí, pues
alguien
sí.
que lo necesite.
Sin duda, sin duda. ¿Te acuerdas de las casas de muebles? ¿Dónde están las casas de muebles en San Fernando?
Han desaparecido
¿Dónde
todas.
Están? Es que no hay, yo
ya,
recuerdo.
Ya también el mueble de calidad, vaya que es caro, porque,
claro.
porque la calidad se paga, como todo en la vida,
sí,
como
sí.
todo lo bueno.
Sí.
Pero también es eterno, ¿no? Y,
pues claro.
Pero se ha dejado de lado desde que estas grandes multinacionales que tú dices pasaron a ofrecernos duros por dos reales.
Sí, señor. Y por continuar decirte, el tema ético. Se deja mucho que desear el tema ético en IKEA, ¿eh? Porque fíjate, por ejemplo, practican el hecho de cuando un producto no se vende bien o la cifra de negocio no es buena para ellos, bueno, pues lo que buscan un error en el producto y le dicen, le piden al proveedor anular o retrasar la entrega. Es decir, que, oye, esto no se vende, no, es que está defectuoso, ¿sabes? Tremendo, ¿eh?
Ya.
O sea, éticamente, ya te digo.
Pero es que en este tipo de rines de boxeo tremendo, no hay ética. La ética no existe.
No existe.
Ni existe la humanidad, ni existe el medio ambiente. Solamente
Nada.
Existen números
sí,
y
señor.
Objetivos.
Sí, señor.
Y
China,
si te sales de ahí.
Mira, en China, por ejemplo, a la población china, que ahora está en expansión, como sabemos,
sí.
Se le engaña diciendo que están hechos en Suecia, cuando en realidad están fabricados en la misma China.
Claro.
Es una cosa. Y claro, tiene mucha opacidad en cuanto a la estructura empresarial que tiene, vía impuestos, por ejemplo. Las empresas, por ejemplo, en Bélgica, que he leído, empresas de tamaño de IKEA pagan un 34%. Bueno, ellos no llegan a un 3%.
Ya,
¿y esto cómo se come?
Imagínate.
Pero tiene una explicación, porque en Bélgica, claro, es cuestión de estructuras financieras, ¿no? Tiene una estructura financiera, la IKEA Bélgica, en Holanda, que se llama Inter IKEA, que a su vez está registrada en una fundación para deducir impuestos. que a su vez está en una estructura de Luxemburgo, que a su vez está en otra estructura de que sonera fiscalmente en Liechtenstein. Es decir, esta cadena, ya lo hablamos también en otras firmas en su momento, tienen sus, bueno, pues su, iba a decir, su manera de maniobrar fiscalmente, que en absoluto tiene ninguna ventaja para el ciudadano que paga los impuestos, en absoluto, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, a lo que nosotros nos importa más, que el tema ecológico, es tremendo también, porque consume alrededor de un 1% de las reservas de maderas mundiales. Eso puede parecer poco, pero no, es muchísimo. Es del orden de 200 millones de árboles por año. Es una barbaridad.
Supongo que se surtirá de estas no lo sé, de estas plantaciones que se hacen o van a descarnar el monte.
Eso lo acabas de decir. Mira, descarnan, por ejemplo, el monte en Rumanía.
Vaya tela. Que tiene un monte precioso.
Precioso, los transilvanos, ¿no? Los bosques transilvanos.
Cárpatos, toda
esa zona. Efectivamente, en los montes Cárpatos. Pues eso está, que está acusada de cortar madera ilegalmente. Y ha tenido problemas semejantes también en Rusia, que también tiene su bosque. Es decir que, la Comisión Europea...
Hay mucho negro por muchos sitios, entonces...
No
solamente es una cosita, es que son muchas cosas.
Claro. Ahí hay, la propia Comisión Europea lo investiga desde el 2017, ¿sabes? También el Partido Verde Europeo, que tiene mucha fuerza en Europa, aquí tristemente no, pero lo tiene en Europa, sobre todo en Alemania, pues lo acusa, lo asegura de evadir impuestos del orden de 1.000 millones, ¿no? Entre 2009 y 2014.
Hay que ver que nos dé igual todo. Esto del dinero ya llega un momento que las palabras se quedan cortas, da un poco de asco todo esto, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando manejan algo que no les pertenece, que es este mundo, es este medio ambiente. Es que eso no es de ellos.
Pues no, yo he querido, hombre, reflejar un poquito, compensar un poquito, ¿no? Porque siempre que se habla y hablamos, vamos, y dentro de nuestro entorno familiar, de amigos, porque fui a IKEA, porque fui a IKEA, tal. Entonces, hombre, que se conozca un poquito más, ¿no?, la situación.
Que sepamos dónde vamos. Luego vaya usted si quiere, pero que sepa dónde va.
Claro, que sepa usted que si compra así, pues no está en absoluto ayudando a las tiendas que tenemos alrededor de muebles, que algunas hay.
Sí.
Y entonces, oye, vamos a intentar, que ellos hacen un gran esfuerzo por nosotros también, ¿no? Conservando puestos de trabajo, a veces con uno
que es tan necesario, que es tan necesario.
Claro. Muy necesario, lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo mucho. Tenemos que defender todos los campos, la alimentación, en este caso estamos hablando de los muebles, pero de cualquier otra cosa, ¿no? Echamos de cualquier comercio, yo muchas veces he hecho en falta comercios que antes existían, ¿no?
Sí.
Una ferretería.
Ferretería, una droguería, hay que, ¿te acuerdas? Escucha, las droguerías. Hay que darse ahora un cabezazo para encontrar una ferretería, una droguería, ya no la encuentran ni para nada.
Que no la encuentras.
Ahora ya no la encuentras.
Claro, y antes buscabas tú, pues, la droguería, determinadas sustancias que hoy es que no la encuentras, tienes que pedirla, yo qué sé dónde.
Sí.
Entonces, defender mucho eso. Tenemos que, yo creo que sí, porque nos ayudamos nosotros mismos. Es un egoísmo, una retroalimentación, que tampoco es una cosa, pero un egoísmo que yo creo bastante ético, ¿no? No engañamos a nadie, sino ayudamos al que tenemos al lado.
Claro, tenemos un gran problema en este mundo que cada vez, yo creo que se nos va de las manos si no actuamos pronto. Y es esta vorágine que ahora con esto de la COVID parece ser que se ha parado un poco, pero esta vorágine al final termina devorándote a ti mismo, al planeta, a todo, ¿no? Y todo exceso al final termina siendo no solamente imprudente, no solamente poco ético, sino además un poco despreciable.
Claro, y por eso nosotros, tú sabes que actuamos. Y ayer te quiero decir que actuamos y con una alegría tremenda.
A ver, dime.
Llevo un chute de energía.
De adrenalina, bueno.
De adrenalina de lo que hicimos ayer. Porque ayer fuimos a limpiar la vía, claro, hasta la punta del Boquerón, desde el comienzo del paseo.
¿El paseo?
Del paseo de madera que hay, de la vía esa pecuaria que han creado.
Eso es.
Pues oye, pues sacamos alrededor de unas 20 personas,
¿sí?,
de unos 400 kilos de basura.
No me digas, 400. Desde la última pista, digamos, hasta Urrutia.
Sí, hasta Urrutia. Y no lo hemos dejado limpio, en absoluto.
Ya.
Creo que si repitiéramos hoy sacaríamos otros 400. Pero hemos dejado bastante más limpio todo lo que hemos podido.
Ya,
y claro, además, sin tocar las dunas, que me gustaría insistir aquí, por favor, que ya están criando los chorlitejos patinegros. Están criando pues una cantidad de aves ahí tremendas que tenemos que cuidarlo mucho.
Además, se nota, ¿verdad?, en el paseo. Es una zona donde ellos anidan perfectamente porque tienen, antes de llegar a Urrutia, e incluso en Urrutia, tienen como mucho bosquecillo. Y ellos allí, eso para ellos es extraordinario.
Extraordinario. Y hay que tener cuidado porque ponen los nidos muy a la vista, entre las piedrecitas y las conchitas.
¿A que tú has visto alguno incluso?
Sí, pero no lo puedo decir.
No, porque, al revés, todo lo contrario, para que la gente, por Dios,
por favor, no vayáis
nada, no molestar, pasad y ya está.
Efectivamente, ahí hemos visto uno, no hemos querido ni pasar. Fíjate que la limpieza lo hemos hecho siempre, justo al ladito, metro, casi no hemos salido de lo que son las tablas.
Sí.
Y ahí tenemos, hombre, dijimos, hay personas y chicos y tal. Vamos a informar a la gente durante esta primavera y este verano con voluntariado. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Esos cartelitos.
Todos cartelitos. Y vamos a estar allí presentes.
Informando
a la gente.
Perfecto.
Y tenemos
que cuidar nuestro
entorno. Y vamos junto con la universidad también, el propio ayuntamiento quiere también colaborar con nosotros. Porque esta movida, ya lo comentamos, es a nivel provincial. Y San Fernando tiene que ser el número uno en proteger al chorlitejo.
Sí.
Y en eso vamos a poner toda la fuerza. Porque ha bajado su natalidad y su un 70% casi, y no podemos, porque aquí lo tenemos que cuidar mucho. Y es lo han visto todas nuestras generaciones pasadas. No va a ser esta, ¿no?, la que acabe con este pequeña ave, que es una maravilla.
Es una preciosidad.
Vamos a ir por los colegios para enseñar a los niños. Vamos a poner exposiciones por donde podamos para que todo el mundo lo conozca.
Bien. Qué bueno.
Sí.
Qué
así
bueno.
Que hoy estoy...
Esta que te sale. Pues yo me alegro mucho de que esto sea así y que el medio ambiente... si al final, Juanjo, yo creo que todo... es sentido común. Pero claro, a veces hay que jalar de las orejas a ese sentido común, y eso es lo que hacemos nosotros aquí cada lunes, y simplemente decir lo que es. Luego nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la realidad es una, y la realidad es que de nosotros también depende un porcentaje muy grande de que este mundo vaya bien o vaya
pues no tan bien.
Y no queremos ser pesimistas, todo lo contrario.
No.
Queremos dar un mensaje precisamente de positividad en todo esto, en que se están haciendo las cosas bien, en que hay un equipo de gente maravillosa encabezado por Juanjo y muchas más personas que están haciendo posible, por ejemplo, que el chorlitejo patinegro pues críe o pueda criar bien y que la limpieza...
Además,
en la playa sea primordial.
Sí, señor, invito que esto se nos sumaban voluntarios por allí, es decir, actualmente éramos nadie y somos veintitantos ya.
Qué bien.
Pero yo invito a que todo el mundo que quiera que se meta o que vea a través de Facebook, Chorlitejo Patinegro o Cádiz, ¿vale? Que lo ponga, o San Fernando.
Sí.
Y que ya dijimos también el correo, que es chorlitejopatinegro.sos. .sf de San Fernando, ¿vale? @gmail.com, por si queréis o si tenéis dudas,
seguro,
o sea, bueno, llamáis a la emisora y os ponen en contacto y
sin problema ninguno,
porque vamos a necesitar mucha gente, a lo mejor me vas a permitir que lo diga más veces.
Sí, todas las que quieras.
Claro, Santiago, porque es que, verás, tenemos que estar a diario allí durante todos los meses, en primavera, ya mismo, porque ya empiezan a poner, y todo el verano. Y entonces intentar que no se pise, que no se destruyan los nidos, ni se vayan nuestros patinegros. Así que ese choquitejo, bueno, y esos charrancitos que también crían. He hablado de este porque la campaña es de este pájaro en particular, que
pero
está
hay
en peligro de extinción.
Una tremenda variedad de vida,
sí, señor.
Que
sí, señor.
Sobrevuela todo, bueno, el parque, bueno, natural de la Bahía, bueno, de Cádiz. Y que no nos pertenece ella a nosotros, que el ser humano siempre tiene un síndrome, no sé de qué, de que todo le pertenece. No, no, mire usted, no. Compartimos juntos,
sí, señor,
un entorno maravilloso, sí, como es este de la Bahía de Cádiz. Ellos estaban aquí muchísimo
antes sí,
de
señor,
nosotros llegar.
Sí, señor.
Que, Juanjo, como siempre, es un sí, verdadero placer hablar contigo.
Hombre, por favor.
Poder igualmente charlar de medio ambiente, cada día echarle un ratito a esto y decir las cosas tal y como son, porque al menos sí, ese placer no nos lo quita nadie, Juanjo.
Muchas gracias a ti, porque nos ofrece este espacio que para mí y para nosotros tiene una importancia grandísima. Y tú eres muy gentil en dejarnos este huequecito. Así que muchísimas gracias a ti también.
Así seguirá siendo. Un abrazo.
Gracias. Adiós, adiós.